Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia en esta mañana de viernes. Este 19 de julio en el que de nuevo vamos a tener buen tiempo en Galicia. Hoy se mantiene la previsión de cielos despejados en buena parte de Galicia con temperaturas que van a mantenerse con números similares a los de los días anteriores. Hoy se espera de que en Vigo los termómetros ronden los 25 grados. En Ourense subirán hasta los 35, en Lugo 30 grados, 25 también en Ferrol, 23 en A Coruña, 27 en Santiago y 26 en Pontevedra. Previsión para una jornada en la que puede haber algunas nubes por la mañana, pero que en general será un día de cielos despejados. Esto en medio de esa ola de calor que afecta a buena parte del país y que está dejando, y hoy va a dejar de hecho, temperaturas más elevadas todavía que en el día de ayer. El tiempo viene por lo tanto con sol, lejos de esa ola de calor que se está registrando en el resto de España, pero sí con un tiempo adecuado a esta época del año. Mañana, por cierto, vuelve a llover, ¿eh? Tengan en cuenta que está previsto que mañana sábado las lluvias vuelvan a Galicia, sobre todo en la parte atlántica. En el interior estará nublado, pero no se prevé en este caso que haya lluvias. Así viene esta mañana. En cuanto al tiempo, queremos saber también cómo está la situación en las carreteras. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico y saludamos a Alejandro Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal arranca ya esta jornada de viernes? Y se circula con normalidad en toda la red de carreteras gallegas. En estos momentos, afortunadamente, toda la red viaria principal y la secundaria está totalmente despejada, aunque eso sí, precaución. En la provincia de Vigo hay unas obras de mejora en la carretera 55 en el entorno de Porriño, dirección Vigo capital, que están complicando el estado de la circulación con casi un kilómetro de tráfico lento.
Con eso nos vamos a quedar, por cierto, y también con la advertencia que ha lanzado desde la Dirección General de Tráfico Pera Navarro. El director de la DGT ha denunciado el aumento de los mensajes de WhatsApp y redes sociales alertando de los controles de la Guardia Civil. Esta corriente empezó en Galicia y se ha extendido a otros puntos de la península, sobre todo en Levante y en otras zonas de España. Destaca Navarro, que califica este tipo de actuaciones de insolidarias, asegura que se está estudiando la forma legal de prohibirlas y perseguirlas. Un día además en el que hablamos de la llegada de los primeros refugiados de la guerra de Mali. Van a llegar al Monte de Dogozo a partir del día 25. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, han zanjado la polémica de estos últimos días sobre las cifras de personas que van a venir a Galicia este verano. Han acordado mantener un canal de comunicación fluido y constante. Así consta en el texto del acuerdo en el pacto tras la conversación telefónica mantenida entre Rueda y Blanco. Los refugiados van a ser acogidos en albergues y hostales. Van a estar tutelados en todo momento por las organizaciones humanitarias que habitualmente trabajan con el gobierno. Ayer además visitaba Galicia la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Estaba en Betanzos, arropada por cargos socialistas, y allí pedía a comunidades y ayuntamientos que regulen los pisos turísticos. Le reclama que no eviten la realidad de este fenómeno, que no miren para otro lado. Besteiro, por su parte, el secretario general de los socialistas gallegos, ha pedido a la Xunta una propuesta ordenada en materia de viviendas de uso turístico. Y hablamos también, en este caso, de gestión de residuos. Los concellos van a aplicar en abril una nueva tasa por la gestión de los residuos. Todos los ayuntamientos tendrán que aplicar un nuevo sistema de cobro por la gestión de residuos urbanos a partir del 10 de abril de 2025, según consta en la Ley de Residuos y Suelos Contaminantes para una Economía Circular, que establece que es obligatorio crear una tasa que hasta ahora era opcional. Este sistema debe implantarse, va a cubrir todos los costes, se va a pagar en este caso por los costes de recogida, los transportes y los tratamientos de residuos. Si hablamos de residuos estos días, tenemos que mirar a la ciudad de A Coruña, donde continúa la huelga de los trabajadores de la recogida de la basura. El concello va a tomar medidas en las próximas horas. La situación, subrayaba ayer Inés Rey en declaraciones a La Voz de Galicia, es insostenible. Asegura la alcaldesa que va a adoptar medidas de carácter extraordinario para poner fin a la acumulación de basuras en las calles por la huelga iniciada el 24 de junio. Hay zonas como Os Castros, Sagrada Familia, Ciudad Vieja, Sardiñeira o El Viña, en las que la recogida de residuos no ha superado ni siquiera el 5%. Los vecinos van a protestar hoy. Está convocada una concentración en María Pita a las 8 de la tarde con asociaciones, plataformas vecinales y de comerciantes que han convocado esta protesta para manifestar su profundo malestar por la situación que se está viviendo en las calles. En una mañana en la que hablamos también de cómo adaptar las carreras a la demanda social, es el trabajo que están llevando a cabo los rectorados de las tres universidades gallegas y también la Xunta de Galicia. El objetivo es adaptar las carreras a la demanda social. Hay titulaciones que están muy lejos de las cifras de las plazas que se ofrecen o que se deben poner en marcha. Las titulaciones se deben ver obligadas a ofrecer 45 plazas de primer curso en todas las carreras para solucionar estos problemas y otros que se han generado con la evolución social. Se está trabajando de forma conjunta con las tres universidades gallegas y la Consellería de Educación. La primera reunión estuvo presidida por el consellero Román Rodríguez, así como por los tres vicerrectores de titulaciones. Por cierto, esta mañana habrá un nuevo llamamiento de alumnos para que hagan la matrícula en la Universidad Gallega. Quedan ya pocos grados en La Coruña y Santiago que se puedan cerrar, pero en la Universidad de Vigo posiblemente sí deje de convocar estudiantes en más titulaciones. Y hablamos también de trenes, hablamos de la llegada del primer tren de bajo coste, hablo de Renfe, partirá de la estación de Vigo el próximo lunes, el primero de estos trenes de bajo coste, esos trenes morados de Renfe, pero para que ese tren salga de Vigo, primero tiene que llegar. El convoy debe ser llevado el día anterior desde Madrid hasta su lugar de salida y Renfe ha optado por llenarlo, por aprovechar el traslado vendiendo billetes para amortizar el viaje. Se creará de esta forma, al menos por un día, una frecuencia más. Eso sí, los precios de los asientos en este convoy no son de bajo coste, son de larga distancia. 7:07, vamos a contarles todas estas noticias y el resto de la actualidad de esta mañana, de este viernes 19 de julio, con la ayuda en el control técnico de Antonio Conchado. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz. Hacemos un pequeñísimo alto y repasamos todas las noticias en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Non teñades dúbida de que este vai ser un verán inesquecible. Se está en marcha o Culturón da Xunta de Galicia con máis de 30 propostas diarias en máis de 200 concellos e para todos os gustos e todas as idades. Música, teatro, danza, circo, marxa, exposicións e moito máis para que ninguén quede sen gozar da nosa cultura. Apúntate á programación estival da Xunta de Galicia. Apúntate ao Culturón.
Galicia latexa. Escoito a no meu corazón. Latexa forte dentro de min, mais tamén en ti. Latexa coa forza do mar e coa caricia do vento. Galicia latexa co son de cada festa e de cada aturuxo. Latexa forte en cada mesa, en cada domingo e en cada risa de verán. Galicia latexa sen parar. 25 de xullo, Día de Galicia. Galicia latexa. Xunta de Galicia.
Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
Si tomas vitamina C, no lo dudes. VitC1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato bebible monodosis. Pide VitC1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
En Galicia somos una terra 98% rural, chea de futuro. Con 2 millóns de hectáreas forestais, 38 selos de calidade agroalimentaria e cun novo plan de remuda xeracional asentado na formación, a sensibilización e a incorporación laboral, no noso rural hai futuro de calidade. Xunta de Galicia. Programa de Desenvolvemento Rural. Plan Estratégico da PAC.
Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz.
7:09, Xunta y Delegación del Gobierno han dado por zanjado la polémica en torno a la llegada de refugiados procedentes de la guerra de Mali. Está previsto que lleguen los primeros al Monte de Gozo a partir del próximo día 25. Se van a albergar en el Monte de Gozo. El primer grupo está formado por 208 adultos. Todos varones proceden de Canarias, a donde llegaron huyendo de la guerra. Así se confirmaba ayer tras la conversación que mantenían por la mañana el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el delegado del Gobierno, Pedro Blanco. limaron asperezas y zanjaron la polémica en un acuerdo que indica que han acordado abrir un canal de comunicación fluida y constante sobre la llegada de migrantes a Galicia. Desde la delegación del Gobierno indicaba que está prevista la llegada de 470 refugiados entre julio y septiembre, pero esta misma semana la Consellería de Política Social aseguraba que las cifras eran más altas, que eran 676. Finalmente, la cuestión ha quedado zanjada. El uso de las instalaciones del Monte de Gozo estuvo en el aire en algún momento y por ello desde el Gobierno central estaban buscando alternativas. Pero la conversación de ayer cerró la crisis, se mantuvo el albergue compostelano como alojamiento para los primeros migrantes tal y como estaba previsto. Posteriormente se irán desplazando a otros ayuntamientos. Está previsto que lleguen a final de este mes 69 refugiados a BCRA. A partir del 1 de agosto llegarán 16 inmigrantes a Ourense, 25 a Monforte. Santiago acogerá un segundo grupo formado por 115 refugiados desde el 15 de agosto en adelante y a partir del 19 de ese mes se esperan 9 inmigrantes en Ourense y 25 en Allariz, esto ya en septiembre. Ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a su llegada a un coloquio con la Mesa de Turismo de España en Madrid, aseguraba en declaraciones a Televisión de Galicia que es probable que la cifra vaya más y así se lo han trasladado distintas ONGs que colaboran con la Xunta. Ha vuelto a destacar la colaboración de la Xunta de Galicia y le ha pedido al Gobierno que abandone la improvisación en políticas migratorias.
Lo que no se puede hacer, ya nos sucedió hace unos meses y no queremos que vuelva a suceder, es la improvisación de pensar que efectivamente hay un problema humanitario en Canarias concentrado y que la única solución y que lo único que tiene que hacer el Gobierno de España es distribuirlos por el resto de la geografía sin ninguna planificación y sin ninguna previsión. Por lo tanto, lo lógico es que hable con las comunidades autónomas.
Esto es lo que reclamaba desde la Xunta el presidente Rueda. Ayer le preguntaban también al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por la tramitación de la ley de extranjería. El gobierno quiere reformarla y hacer obligatorio el reparto de menores migrantes solos. Está dispuesto, dice el ministro, a aprobarlo como decreto ley si cuenta con el apoyo del Partido Popular para que se aplique de forma inmediata. Asegura que es imprescindible y básico que el Partido Popular dé su apoyo y colabore luego en la medida.
Soy más claro aún. Si el Partido Popular nos traslada su apoyo a la iniciativa registrada este pasado lunes, el Gobierno de España lo llevará a Consejo de Ministros como decreto ley para que se aplique de manera inmediata y luego se convalide con el sí, el apoyo del Partido Popular 30 días después. Pero sin ese apoyo no es posible convalidarlo. Y por tanto, estamos en urgencia. Y ante las urgencias y las emergencias, lo que falta es tiempo.
Y en esta mañana hablamos también de residuos. Los concellos van a aplicar a partir de abril una nueva tasa por la gestión de residuos. Todo ello debido a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular, más conocida simplemente como Ley de Residuos, que establece la obligatoriedad de crear una tasa que hasta ahora era opcional en el plazo de 3 años desde su entrada en vigor el 9 de abril de 2022. Es decir, que a partir del 10 de abril del 2025 todos los ayuntamientos deberán aplicar este nuevo sistema de cobro, que tendrá que reflejar el coste real directo o indirecto de las operaciones de recogida, transporte, tratamiento de residuos, incluyendo la vigilancia de estas operaciones, el mantenimiento posterior al cierre de vertederos o las campañas de concienciación. Esto va a impedir que los municipios que ya contasen con esta tasa continúen cobrando el servicio por debajo del coste real. Esa tasa no puede ser deficitaria. Esta práctica estaba bastante extendida en las administraciones locales que cubrían la parte restante con otros recursos. Hasta ahora esa tarifa atendía a la Ley de Haciendas Locales, que permitía recaudar por debajo del coste del servicio, aunque nunca por encima. Un estudio reciente del Observatorio de la Fiscalía de los Residuos estima que la cobertura de los costes podría estar alrededor del 58,8%, un porcentaje que está muy lejos del objetivo que marca la nueva ley. La tasa debe aplicarse en función de la cantidad de residuos generados por los ciudadanos y las empresas. Se distribuirá bajo la premisa de que quien contamina paga. Aquí, en este caso, hay un nuevo factor que podría aliviar la carga a los ciudadanos y suponer una nueva vía de ingreso para los ayuntamientos. Y hablamos, desde luego, de residuos. Tenemos que mirar al Ayuntamiento de A Coruña, donde continúa acumulándose la basura en los barrios después de la huelga iniciada por los trabajadores de la recogida el pasado 24 de junio. Los porcentajes de recogida han sido más bajos todavía que en los días anteriores. En la noche del miércoles al jueves no pasó del 5% en 4 de las zonas en las que el servicio divide la ciudad, en Os Castros, Sagrada Familia, Ciudad Vieja, Sardiñeira y El Viña, y no alcanzó el 100% en ninguno de los barrios. Con esta situación, la alcaldesa Inés Rey anunció anunció en declaraciones a La Voz de Galicia que va a adoptar medidas de carácter extraordinario en las próximas horas para poner fin a la acumulación de basura. La situación actual, ha reconocido la alcaldesa, es insostenible. De hecho, está previsto que hoy a las 8 de la tarde haya una concentración en la Plaza de María Pita convocada por varias asociaciones, plataformas vecinales y de comerciantes de la ciudad. Manifiestan de esta forma su malestar por la situación que se está viviendo en las calles a raíz de la huelga. Piden una solución. Representantes de los vecinos de barrios como Los Rosales, Montemartelo, Barrio de las Flores, Orzán y las dos fases del Viñá se han adherido a esta protesta. En esta mañana de viernes hablamos también de vivienda. La ministra Isabel Rodríguez visitaba ayer Betanzos y allí pedía a las comunidades autónomas y a las ciudades que acometan la regulación de las viviendas de usos turísticos. Cree que es importante abordar la realidad, no mirar hacia otro lado, porque estos alojamientos turísticos son actividades económicas que en ocasiones y en varios territorios y ciudades afectan a la eficacia del derecho de acceso a la vivienda.
Me olvidaba de que he dicho las grandes cifras y hay una muy importante, pequeñita, que afecta también a Galicia y a la ciudad de A Coruña, y que está dentro de ese plan de vivienda asequible del Gobierno de España. Saben que además de los recursos, es muy importante de la financiación, es muy importante el disponer de suelo.
No es estas las declaraciones que queríamos escuchar por parte de la ministra Isabel Rodríguez, que aseguraba que lo que propone el Gobierno central es que comunidades y entidades locales acometan y gobiernen esta realidad, que no la eviten, que no miren hacia otro lado. En ese acto estaba acompañada por el secretario general de los socialistas y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento gallego, José Ramón Gómez Besteiro, que insistía en que la Xunta tiene que regular la vivienda de uso turístico con una propuesta ordenada. Por cierto, le preguntaban también por la crisis abierta en el grupo municipal del Partido Socialista en Santiago, a raíz precisamente de un pleno en el ayuntamiento en el que se votaba para la regulación de estas viviendas. Insiste en que esto es una cuestión que sigue su curso habitual. Hay que recordar que se ha abierto expediente a los concejales que votaron en contra del criterio del Partido Socialista. José Ramón Gómez Besteiro.
Bueno, creo que baixo prisma non solamente da vivenda, sino tamén da política turística, debe haber por parte da Xunta unha proposta ordenada e que, lóxicamente, os concellos, no uso das súas competencias, tamén son quenes de poder regularlo, pero efectivamente esa coordinación ten que existir, non? O que non pode ser é mirar para outro lado e non ser partícipes da solución dos problemas, como é o caso das vivendas tensionadas, das zonas tensionadas, e do uso e abuso que se fai das vivendas de uso turístico.
Precisamente por este asunto se abriu un conflito no Concello de Santiago entre o grupo municipal e a dirección do PSOE local. Non sei se pode avanzar algo desse
aspecto. Sigue no seu curso. Eso todo sigue o curso previsto.
Bueno, y en materia municipal todavía, ayer la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se trasladaba hasta Carballo, aseguraba que es un ejemplo de la confrontación de la Xunta de Galicia con ayuntamientos que no gobierna su mismo color político. Pedía tanto a la Xunta como al Gobierno central que dejen al lado su confrontación estéril y que pongan por delante la vida de las personas que están en una situación límite. Insisten que es necesario trabajar para evitar esos problemas, esos enfrentamientos, asegura, entre ayuntamientos y Xunta de Galicia.
Creo que Carballo é un exemplo de como os concellos BNG son capaces de xerar dinámica económica, mellorar a calidade de vida, apostar polo comercio e por facer pues, as nosas vilas, lugares, eu creo que moi agradables, con moita calidade de vida para vivir, pero tamén vemos como ao lado dese impulso municipal que lle está dando BNG ao concello, temos a unha Xunta de Galiza que leva pues, bastantes anos boicoteando o futuro de Carballo, porque naquelas inversións que son estratégicas para o futuro do concello, o que vemos é claramente como se desentenden desos problemas e levan durante os últimos anos castigando e boicoteando a un concello que claramente pues, ten unhas condicións inmellorables para poder seguir avanzando.
En esta mañana hablamos también de trenes, en primer lugar de los trenes de bajo coste, el ABLO, que va a partir el próximo lunes de Vigo a Madrid, trenes de bajo coste que se estrenan en Galicia, pero esto va a servir para añadir una frecuencia adicional este domingo desde la estación de Chamartín. Ese tren va a salir de la terminal madrileña el domingo a las 6:45 de la tarde y va a funcionar como un servicio de larga distancia. Renfe ha decidido utilizarlo y optimizar el traslado de material rodante para el estreno comercial real del servicio de ABLO el lunes. Es decir, desde el lunes las plazas sí tendrán esos billetes más baratos, pero el tren que saldrá el domingo desde Madrid en dirección a Vigo tendrá los precios habituales de un tren de larga distancia. El tren hará un viaje de 4 horas y media hasta Vigo, a donde llegará a las 9:37 de la noche. El lunes partirá de la estación de Bigurzaiz a las 5:57 de la mañana con destino a Madrid. No va a ser el primer AVLO en llegar a Galicia, y es que la semana pasada, por 3 días consecutivos, las unidades de alta velocidad que venían uniendo la comunidad con Madrid no pudieron operar y tuvieron que ser sustituidas por la versión de bajo coste. Por cierto, hablando de trenes, el personal de las taquillas de Renfe en la provincia de A Coruña está convocado a una huelga de 4 horas hoy, desde las 12 y hasta las 4, para protestar contra lo que califican de intolerables errores que padece el sistema informático de venta. Comisiones Obreras asegura que el Comité de Renfe de A Coruña ha convocado esta movilización que va a afectar a las taquillas de Santiago, Ferrol y A Coruña. 7:20. Esta mañana vamos a hablar con el Foro Empresa Pontevedra. Está con nosotros José Tellerías, adjunto a la presidencia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Vamos a hablar de su proyecto para aportar una visión actual sobre los retos económicos a los que se enfrenta la ciudad de Pontevedra, también su área de influencia, y el seguimiento que llevan a cabo de cómo pues esta visión se ha ido materializando en distintos logros concretos de emprendimiento. Así que no sé si podemos aportar, antes de nada, pues una visión así a vuela pluma sobre cuál es la situación y los retos económicos de Pontevedra y de su área de influencia. ¿Cómo lo resume o cómo lo ve el Foro Empresa Pontevedra?
Sí, bueno, a ver, nosotros un poco el objetivo, digamos, fundacional de nuestra asociación precisamente es un poco en esa línea, es aportar pues un punto de encuentro, de debate, de discusión sobre cuál es la realidad económico y empresarial de Pontevedra y de en general de todo la ría de Pontevedra y todo el entorno más próximo, y buscar pues esas capacidades diferenciales que nos pueden hacer pues crecer un poco el nivel de actividad económica en la sociedad pontevedresa.
Claro.
Un poco, bueno, sí que es verdad que pues hay ciertos puntos que tenemos pues margen de mejora y de crecimiento, sobre todo a nivel de actividad industrial, pero bueno, es un poco la línea y la filosofía del trabajo del foro.
Con un trabajo que me imagino que sirve al visualizar cuál es la situación o los retos económicos de toda la comarca, de la ciudad y el resto de la comarca, de ver cuáles son pues aquellos puntos quizás más débiles o aquellos en los que se puede reforzar, ¿no?, el emprendimiento o la consolidación de iniciativas que ya están en marcha.
Sí, exacto. Es un poco pues a partir de toda la información y de todas las opiniones que recogemos en las distintas actividades y eventos que desarrollamos como foro. Bueno, pues eso es un poco el objetivo, es pues reflexionar y aglutinar un poco pues todos esos principales factores y características que definen la actividad empresarial e industrial de Pontevedra y su entorno, y a partir de ahí, de saber cuál es el punto de partida, dónde estamos, pues trabajar en el desarrollo futuro pues de nuevos proyectos, nuevas iniciativas que nos sirvan un poco para complementar y consolidar la actividad empresarial que existe actualmente.
Bueno, hay que decir que el Foro Empresa Pontevedra es una iniciativa que está abierta a empresarios, por supuesto a profesionales, pero también a asociaciones, administraciones y universidades, y que permite convertirse en algo así como un punto de encuentro, ¿no? También, lo cual abrirá la posibilidad ya no solo de que haya un mayor conocimiento del tejido empresarial o productivo y también de emprendimiento en toda la zona, sino que permitirá que esas relaciones, ¿no?, que se van estableciendo entre sectores que quizás pues habitualmente no tienen esa relación tan próxima, cristalice también en nuevos proyectos o en iniciativas, ¿no?, que permitan crecer también a la ciudad.
Sí, efectivamente, ¿no? Es un poco la idea, pues ese punto de encuentro, como tú decías, pues donde damos cabida y presencia, pues tanto a, bueno, lo que nosotros llamamos la de la triple hélice, ¿no?, tanto las administraciones públicas como asociaciones y colectivos empresariales y, evidentemente, pues empresas a nivel individual, a nivel particular, y bueno, pues tener una visión global de lo que es la sociedad pontevedresa, que todos aporten su visión, su punto de vista, y desde esa perspectiva de colaboración y de cooperación entre todos, pues evidentemente buscar la mejora de la situación y de las perspectivas futuras.
¿Y cómo responde el tejido asociativo, las distintas empresas o los emprendedores de la zona a los proyectos y a las a las distintas actividades que vosotros organizáis? Desde los cafés con el foro, a los coloquios o debates, o también a las distintas jornadas temáticas que organiza el foro.
Sí, a ver, el foro pues ya lleva pues una trayectoria de unos cuantos años, desde 2016 que nació, y bueno, pues actualmente pues la verdad es que tiene una... todos los eventos, almuerzos, desayunos, jornadas que desarrollamos, pues cada vez tienen una mayor acogida, un volumen de asistencia cada vez mayor. Los ponentes y las temáticas que se tratan pues también son cada vez, pues intentamos que sean un poquito más, con un doble objetivo, que sean un poquito más específicas, para cada vez ir afinando un poquito más el tiro y tratar temas concretos que sean de interés para las empresas, pero sin a la vez perder la perspectiva de que al final el objetivo de todo esto es mejorar las condiciones en general de la sociedad pontevedresa. Entonces, bueno, pues después hay que tener en cuenta otra cosa, que es, nosotros somos una asociación. El foro como tal es una asociación independiente, eso quiere decir que no tiene ningún tipo de interés ni de lazos ni políticos ni de ningún otro tipo. Nosotros trabajamos por y para la sociedad y mejorar la sociedad en Pontevedra y la situación empresarial. Entonces, bueno, pues eso hace que tengamos siempre pues un poco las manos libres para afrontar los temas y poner encima de la mesa las situaciones pues con total libertad. Y sí, bueno, pues cada vez, pues lo que te decía al principio, cada vez son más las empresas, los números de empresas que se van asociando, que van añadiéndose a la comunidad del foro Empresa Pontevedra, y por suerte pues esperemos que siga así muchos años.
¿Qué supone para vosotros contar con el apoyo del Plan Social de ENCE para las distintas actividades que realizáis?
Bueno, pues para nosotros el hecho de haberse abierto esta línea de colaboración con el Plan Social de ENCE, pues nos abrió una puerta a un proyecto que ya llevaba varios años trabajándose desde el foro, pero que, un poco por las limitaciones que te decía antes, de que somos una asociación independiente, que no recibimos subvenciones ni aportaciones de las administraciones públicas, pero un poco por decisión propia de querer tener esa libertad, pues evidentemente tenemos una restricción, que es el tema financiero. Y teníamos ahí un proyecto para crear pues un observatorio, digamos, socioeconómico de Pontevedra y de toda la ría, y bueno, pues siempre encontrábamos la limitación de que no tenemos las medidas financieras necesarias, y pues tener esa posibilidad de contar con los fondos del Plan Social ENCE pues nos ha abierto la puerta a por lo menos poder iniciar el proyecto. No nos ha permitido afrontar el proyecto en toda su extensión como teníamos previsto, pero bueno, hemos dado el primer paso.
Muy bien.
Y quién sabe si en el futuro, pues seguimos contando con la ayuda del Plan Social ENCE, podemos dar nuevos pasos y darle continuidad al proyecto.
Pues nada, eso esperamos. Le agradecemos a José Tellería, adjunto a la presidencia del Foro Empresa Pontevedra, que haya estado con nosotros en esta mañana.
Muchas gracias. Un día.
A Vamos con los deportes. Alberto González, ¿qué tal? Buenos días.
El Celta juega mañana el segundo partido amistoso de la pretemporada. Será ante otro equipo portugués, el Vizela, que entrena Rubén de la Barrera y en el que juega el exjugador del Racing de Ferrol, Ever Pena. El partido será a partir de las 8 de la tarde. Un Celta que confirmaba que los jugadores canteranos Hugo Álvarez, Pablo Durán, Carlos Domínguez y Damián Rodríguez pasan a tener ficha directamente del primer equipo para esta próxima temporada 24-25. No van a ser jugadores, en este caso, del filial del Celta Fortuna, como fue la temporada pasada, sino a todos los efectos jugadores, en este caso, de la primera plantilla. Por su parte, el Racing de Ferrol dio a conocer la contratación de un nuevo jugador, el delantero Eneko Jáuregui, que se pone a las órdenes, en este caso, de Cristóbal Parralo de cara a la próxima temporada. En Ferrol, precisamente, el Uniferrol de la Liga Femenina de Baloncesto se va a enfrentar al Batipaglia en la fase previa de la Eurocup Woman. La ida será el día 19 de septiembre en Italia y la vuelta el 26 ya en Amalata para intentar jugar la fase final de esta competición europea por primera vez en su historia, el Uniferrol.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajeao. Descubre los deliciosos queixos Cajeao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca, elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajeao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Despierta Galicia con Antía Díaz. De 7 a 9 de la mañana, Radio Voz.
7:34, aquí estamos en Despierta Galicia este viernes 19 de julio, un día en el que vamos a mirar de nuevo a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, donde va a declarar de nuevo Begoña Gómez ante el juez que la investiga por tráfico de influencias. Una situación más complicada después de que la Complutense haya pedido también una investigación. La empresaria, por cierto, ha impugnado al juez Peinado para que este no indague sobre la Complutense. Va a volver a entrar por el garaje, se va a impedir el acceso a personas ajenas al procedimiento. Tras Gómez van a declarar también como testigos el vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, así como su predecesor, para aclarar extremos sobre la cátedra que codirigía Gómez en el centro, citaciones que su defensa ha impugnado al excederse del objeto de la causa. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que es absolutamente incompatible con el cargo que desarrolla Pedro Sánchez que su esposa declare por segunda vez en un caso como este y que él siga manteniendo su puesto como presidente del gobierno. Desde el Ejecutivo siguen defendiendo a Pedro Sánchez, también la inocencia de Begoña Gómez. Asegura que se está haciendo una auténtica labor de inspección a la vida de la mujer del presidente, algo que entienden desde la óptica penal es inconcebible. Estaremos pendientes, por lo tanto, de esa declaración, de lo que sucede hoy en los juzgados de Plaza de Castilla. También con Pedro Sánchez, por cierto, que ayer se reunía con su homólogo británico, con el nuevo premier británico Keir Starmer en el Reino Unido, ha comprometido una postura constructiva sobre Gibraltar. Y tenemos que hablar de un choque de nuevo en el gobierno, en este caso al pedir sumar el cese de la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García. Según el diario digital El Español, habría cobrado junto a su pareja hasta 250.000 euros por los contratos de instalación de 64 puntos violeta firmado con ayuntamientos socialistas. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, salía ayer al paso de esta información asegurando que dará tiempo a García para que dé las explicaciones que considere pertinentes sobre este caso. El Tribunal Supremo ha anulado parte de los concursos de interinos a funcionarios del Estado. No estima la totalidad de las cuestiones que habían planteado los sindicatos, pero sí parcialmente un recurso por no reservar plazas para discapacidad, y esto hace que de forma efectiva quede rechazado ese real decreto del gobierno. Por otro lado, hablamos también de los tipos de interés. El Banco Central Europeo no toca los tipos de interés, los mantiene en el 4,25% después de la rebaja mínima que se mantuvo en el mes de junio. También hablamos en esta mañana de el impacto económico de la mina de Touro Pino. Se estima que está en 2.500 millones. La empresa Cobre San Rafael presentaba ayer en Santiago el que calificaba como primer proyecto de producción sostenible de cobre de Galicia. Defienden una producción sostenible para extraer más de 30.000 toneladas de metal al año y subrayan además su compromiso medioambiental. Por cierto, hablando de explotaciones, nos quedamos también con aquellas zonas que se han denominado de transición justas, los proyectos de zonas afectadas por procesos de descarbonización en Galicia, es decir, los entornos de Aspontes y Meirama. El Instituto de Transición Justa va a respaldar con más de 1 millón de euros la puesta en marcha de 11 pequeños proyectos de inversión en estas zonas. Y hoy nos quedamos también con un nombre propio, el de Xavier Deibel, el actor naronés, ha fallecido a los 54 años de edad, una de las figuras importantes de la escena gallega, un actor al que hemos visto no solo en teatro, también en series de televisión tan conocidas como El Ministerio del Tiempo, Platos Combinados, Mareas Vivas, Serra Moura, Águila Roja o Matalobos. Formó parte de compañías teatrales como Vega Teatro, Teatro Maltés, Ollomol Tranvía y Caroza Teatro. Desde la Asociación de Actores y Actrices de Galicia hacían ayer público un comunicado, nada más con conocerse el fallecimiento del actor, su trabajo en el teatro y más en el audiovisual, campos en los que legó muestras incontestables de su talento artístico, deja testimonio de una forma de entender, ejercer y vivir el oficio. 7:38, vamos a contarles todas estas noticias y el resto de la actualidad de esta mañana con la ayuda en el control técnico de Antonio Conchado. Un saludo de quienes acompañan Tía Díaz, pequeñísimo alto, y comenzamos.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Lembremos agora que Galicia rural no se un 98%, con 2 millóns de hectáreas forestais, 38 selos de calidade agroalimentaria e cun novo plan de remuda xeracional asentado na formación, a sensibilización e incorporación laboral. Hai moito futuro nas explotacións agrogandeiras e nas oportunidades que ofrece a silvicultura. No noso rural hai futuro de calidade. É unha mensaxe da Xunta de Galicia e a Unión Europea a través do Programa de Desenvolvemento Rural e o Plan Estratégico da PAC.
ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
plátano americano, kilo 95 céntimos, patatas fritas patatotas, 500 gramos, 2,75 euros, jamón de cebo 50% raza ibérica boadas, pieza de 7,5 8,5 kilos, 99 euros, y centollo macho, kilo 4,45 euros.
Gadis, en confianza.
Pensando cada día y cada hora, pensando en ti.
13.000 consultas, 105.000 citas de atención primaria, 21.000 consultas hospitalarias, 177.000 receitas, 480 consultas externas. Cada día, cada hora, a Sanidade Pública Galega moviliza a tecnoloxía máis punteira, as instalacións máis avanzadas e os mellores profesionais para cuidar do que de verdade importa. Cada día, cada hora, pensando en ti. Xunta de Galicia.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, declara este viernes de nuevo ante el juez que le investiga por presunto tráfico de influencias, 2 semanas después de que su comparecencia se suspendiera y tras la versión del testigo clave que afirmó haberse reunido con ella y con Pedro Sánchez en la Moncloa. La mujer del presidente tendrá que declarar hoy ante el juez Juan Carlos Peinado en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. Volverá a entrar por el garaje, se va a impedir el acceso a personas ajenas al procedimiento. La decana de los juzgados de Madrid, María Jesús del Barco Martínez, accedía ayer a la petición realizada por la dirección del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno para que pueda acceder por el garaje a sede judicial. Todo ello en medio de las críticas que se siguen lanzando por parte de la oposición, por parte del Partido Popular, ante la situación en la que se encuentra Begoña Gómez. Fue un tema del que se habló en el Congreso de los Diputados esta misma semana con la comparecencia de Pedro Sánchez, y ayer en una entrevista en la COPE, Alberto Núñez Feijóo volvía a insistir en que la situación de Begoña Gómez hace incompatible la continuidad en el cargo de Pedro Sánchez.
Un presidente del gobierno un miércoles habla de regeneración democrática y que el viernes de la misma semana su mujer, por segunda vez en un banquillo en la Plaza de Castilla ante un juzgado, es absolutamente incompatible.
Hay que indicar además que el abogado de Begoña Gómez ha solicitado al juez que suspenda la declaración este viernes de 2 cargos de la Universidad Complutense de Madrid. Está previsto que declaren el actual vicerrector de Relaciones Institucionales, José María Coello, y su predecesor, Juan Carlos Doadrio, para aclarar el extremo sobre la cátedra que codirigía Gómez en el centro. La defensa entiende que no hay ninguna aportación posible que puedan hacer con sus declaraciones y han pedido que se impugne esta indagación, esta investigación. Ayer le preguntaban también al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha criticado que se le esté haciendo una labor de inspección a la vida de Begoña Gómez. Dice que desde la óptica penal es inconcebible que se investigue a ver si se encuentra algo.
Mire, yo como abogado en ejercicio siempre lo digo, estoy aprendiendo muchísimo de este procedimiento, ¿no? Hay una innovación en este procedimiento que yo ni estudié en la carrera ni viví en mis 20 años de ejercicio. Es decir, una institución a la que el juez acude para pedirle un informe. Emite un informe en el que dice, no encontramos nada que nos permita decir que ha habido irregularidades, pero por si acaso usted investigue. Yo esto no lo he visto en mi vida, sinceramente. O sea, es algo alucinante. Y además, tengo que decir que el procedimiento en sí me parece tremendamente innovador también desde la óptica penal, ¿no? Porque se empezó la denuncia por el tema de Air Europa, se acordarán ustedes, ¿no? Luego, eso, como de Air Europa ya nadie habla, ¿eh? Recordarán ustedes que durante un tiempo, poco menos, que había que atribuirle a Begoña Gómez el rescate de Air Europa. Se habían rescatado todas las aerolíneas europeas, pero al parecer Air Europa aquí en España la rescatamos por obra y gracia de Begoña Gómez. Eso, ya nadie habla de ello, ya se ha terminado. Después se abrió el capítulo de Barrabés. Claro, el capítulo de Barrabés, pues ya esa fuente se agota. Se agota porque tampoco hay nada. No hay nada, ha habido declaraciones de testigos,
Bueno, pues estas eran las declaraciones que hacía Puente. Hay que decir que, por cierto, en el Reino Unido le preguntaban al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, antes de la reunión que mantenía con motivo de la cumbre de la Comunidad Política Europea en el Reino Unido, con presencia de medio centenar de líderes. Eludió realizar cualquier respuesta a este tipo de preguntas. En esta reunión, por cierto, ha comprometido con Keir Starmer, el premier británico, una postura constructiva sobre Gibraltar. Coincidían ayer en su convencimiento de que habrá un acuerdo entre sus respectivos países sobre la situación de Gibraltar tras el Brexit. pero no se ha fijado una fecha para ello. Y ayer escuchábamos al expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, que ha confirmado que va a pedir que le vuelvan a dar de alta como militante con carnet del Partido Socialista para ponerse a disposición de lo que la dirección del Partido Socialista andaluz quiera, después de que el Tribunal Constitucional le haya exonerado parte de la prevaricación por la que fue condenado a 9 años de inhabilitación por el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos.
En una gestión, evidentemente, se equivoquen errores. Yo no lo hice todo bien, ni mucho menos. Si pudiera volver, pues seguramente volvería o corregiría algunas cosas. Pero estoy muy orgulloso de la gestión y creo que fue una gestión importante, no mía solo, también del Partido Político. Nunca me he separado de la política. Mira usted, yo soy un político de vocación. De profesión soy profesor, pero de vocación soy político. Me apasiona la política y la he seguido.
Tras esta rueda de prensa, la vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP, Esther Muñoz, ha asegurado que es un acto de apología de la corrupción, el mayor acto de apología de la corrupción que se ha vivido en la historia democrática de España, esta rueda de prensa.
Hoy hemos asistido al mayor acto de apología de la corrupción que se ha vivido en la historia democrática de España. Hemos visto una rueda de prensa en la que el condenado Chávez estaba diciendo a todos los españoles que estaba orgulloso de lo que había hecho al frente de la Junta de Andalucía, él y todos aquellos que formaron parte del mayor desfalco de millones de euros que se han hecho desde Andalucía. Hemos visto un acto de ejercicio de soberbia, hemos visto un acto de desvergüenza que además ponen el foco al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? La misma semana en la que estamos viendo cómo su mujer está imputada y se va a sentar en el banquillo para declarar por presuntos delitos de corrupción, en el que la justicia está investigando también a su hermano, en el que la justicia está investigando a varios de los ministerios del gobierno de Pedro Sánchez, en el que el fiscal general del Estado está a las puertas de estar imputado, esa misma semana vemos un acto de apología de la corrupción desde la sede del Partido Socialista. Lo que los socialistas le están diciendo a todos los españoles, Pedro Sánchez le está diciendo a todos los españoles que esa es la política del Partido Socialista, que lo que podemos esperar de sus gobiernos es que roben y desfalquen a todos los ciudadanos allí donde gobiernan. Es una absoluta desvergüenza que no puede quedar impune.
Miramos hacia Cataluña, dos datos destacados. Por un lado, el apoyo a la independencia, que cae al nivel más bajo en 10 años. El CIS catalán, el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, ha realizado un estudio, el primero desde los comicios del pasado 12 de mayo, que indica que solo un 40% de los catalanes se manifiestan a favor de la secesión. Es el porcentaje más bajo, al menos desde el 2015. En cuanto al escenario electoral, el resultado es muy similar al del pasado mes de mayo. Dibuja un escenario electoral, si se repiten las elecciones en octubre, en el que el independentismo quedaría por debajo de los 68 diputados de la mayoría y el tripartito del Partido Socialista, Esquerra y los Comunes sí podrían formar gobierno. Esquerra, por cierto, que sigue presionando al Partido Socialista de Cataluña para investir a ella, dice que no compran el consorcio fiscal del que se habla, mientras que el presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull, hacía ayer un llamamiento a rebelarse cívica y pacíficamente ante una posible detención del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si vuelve a España.
Davant d'aquesta llei d'amnistia, doncs aquesta constant que hi ha un component concret del poder judicial que ha decidit doncs reescriure les lleis i que ha decidit continuar erigint-se amb aquesta voluntat de càstig i venjança. I davant d'això hi ha d'haver aquesta actitud de fermesa democràtica del poble de Catalunya.
Bueno, pues hablamos también de un nuevo choque en el gobierno. Sumar ha pedido el cese de la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, después de que el diario El Español publicase una información en la que indica que García habría cobrado junto a su pareja hasta 250.000 euros por los contratos de instalación de 64 puntos violeta firmados con ayuntamientos socialistas. Desde Sumar y también desde Podemos han pedido el cese inmediato a Isabel García. Creen que nunca debió ser nombrada. La han calificado de transfóbica. Es injustificable, creen, utilizar una institución trascendental en la lucha contra las discriminaciones, también para el enriquecimiento personal, escribía Sumar en redes sociales, que debe ser cesada de inmediato. Ayer le preguntaban a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre esta cuestión. Dice que va a dar tiempo a Isabel García para que se explique, para que dé las explicaciones que considere sobre la contratación por parte de la empresa que comparte con su mujer de 64 puntos violeta.
Ella misma ha dado explicaciones esta mañana en la línea que hablábamos ayer. Yo sí que la exigí, la pedí y hablé con ella para que diera todas las explicaciones necesarias, que hubiera transparencia en toda esa información y que, por supuesto, lucí taquígrafos ante lo que se había publicado. Ella se comprometió y también me trasladó que cuando asumió el cargo lo asumió cumpliendo rigurosamente la ley de incompatibilidades y en ese sentido la Oficina de Registro de Intereses estaba completamente de acuerdo con la propuesta que ella hacía.
Y es que cuando llegó al cargo, según ella misma ha explicado, redujo un 8% la participación en la empresa que comparte con su mujer cuando la ley reguladora de conflictos de intereses de los miembros del gobierno y altos cargos de la administración del Estado le permite hasta un 10%. También en redes sociales, Íñigo Rejón reclamaba que García comparezca en la Comisión de Igualdad. Irene Montero, por su parte, escribía en X que debe ser cesada, pero no olvidemos algo, no es más grave la corrupción que la transfobia. Su llegada al cargo fue muy criticada tanto por Sumar como por Podemos. En una mañana en la que hablamos también de la decisión del Tribunal Supremo de anular parte de los concursos de interinos a funcionarios del Estado, un nuevo revés al Gobierno. El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso de la Federación Estatal de Trabajadores de Administraciones Públicas, del sindicato CGT, contra el decreto por el que se aprobó la oferta de empleo público para el año 2022. Aunque rechaza por imprecisas y confusas la mayor parte de las demandas presentadas por el sindicato, sí acepta una parte de esta demanda, en este caso la que tiene que ver con la reserva legal para personas con discapacidad, ya que el decreto no prevé esta reserva. El Supremo, de esta forma, invalida el decreto, aunque rechace el resto de las demandas de los sindicatos. Hablamos también de tipos de interés. El Banco Central Europeo no los va a tocar, no ha habido sorpresas. La institución monetaria reunida este jueves en Frankfurt ha decidido de forma unánime mantener los tipos de interés en el 4,25%. Es la última reunión del Banco Central Europeo hasta septiembre. Sigue el guión establecido tras acometer un recorte mínimo en junio, fue del 0,25%, y se mantiene la incógnita sobre cuándo podrá llevar la entidad a cabo nuevos recortes. En materia económica, varios apuntes. Por un lado, el informe presentado por Cobre San Rafael, que presentaba en Santiago el que calificó como primero proyecto de producción sostenible de cobre de Galicia. Defiende una producción sostenible para extraer más de 30.000 toneladas de metal al año y subraya además su compromiso medioambiental. Lo hacía en un acto en el que participaban distintas asociaciones de empresarios, el Foro Económico de Galicia, varias asociaciones de mineros, así como la Cámara Oficial de Minería de Galicia. Ha negado la posibilidad de contaminar la ría de Arousa en una mina que empleará la mejor técnica de producción disponible, que es la minería de transferencia, que permite que a medida que se produce cobre y se extrae material, se vaya rehabilitando el terreno y dejándolo disponible para nuevos usos. Hablando de minas, o más bien de la descarbonización de distintas zonas de Galicia, el Instituto de Transición Justa va a respaldar con más de 1 millón de euros la puesta en marcha de 11 pequeños proyectos de inversión en las zonas afectadas por procesos de descarbonización en Galicia, es decir, los entornos de Pontes y Meirama. De acuerdo con la resolución definitiva que la convocatoria abierta al pasado ejercicio y publicada ayer, las iniciativas con las que concurrieron tanto empresas como asociaciones de la comunidad a esa línea de ayudas movilizarán una inversión conjunta superior a los 3 millones de euros. Implicarán la creación de 23 nuevos puestos de trabajo. Y otro dato, Capsa Food se ha hecho con el 40% de Quescrem. El grupo Capsa Food, al que pertenece ya Central Lechera Asturiana, se hace con el 40% de Innolat, la empresa láctea gallega responsable de esta marca. El contrato de compra se firmó esta semana al adquirir la láctea asturiana, la parte que hasta ahora pertenecía a diferentes accionistas minoritarios. El 60% queda en manos de sus socios fundadores. Tras la adquisición, la actual dirección de Innolat continuará al frente de la gestión. Desde las partes implicadas en este acuerdo han explicado que esto va a fortalecer la capacidad de ambas compañías de innovar y crecer juntas. En la crónica internacional de este día, varios apuntes. Por un lado, la presión creciente contra Joe Biden para que dé un paso atrás y se retire de la candidatura del Partido Demócrata. Ayer conocíamos que Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, otro de los líderes destacados del Partido Demócrata, habría expresado en privado sus dudas acerca de la continuidad de Biden. Declaraciones como esta podrían precipitar su renuncia. También los líderes demócratas en el Congreso le han pedido que abandone. El medio estadounidense Axios desvelaba ayer que la creciente presión sobre el expresidente de Estados Unidos podría estar surtiendo efecto. Según este medio, Biden, que está en cuarentena tras contraer COVID, podría acabar presentando su dimisión tan pronto como este fin de semana. Aún así, se sigue hablando de otras cuestiones. La Casa Blanca espera que Biden se reúna con Netanyahu la próxima semana. Y es que en Oriente Próximo la situación, desde luego, no deja de preocupar. Hay al menos un muerto y 7 heridos por un dron lanzado contra los hutíes, por los hutíes contra Tel Aviv. Y hay 4 israelíes heridos, incluidos 2 militares fuera de servicio en un ataque en Cisjordania. Israel ha matado a 2 comandantes de las fuerzas de élite de Hezbollah en un bombardeo en el sur del Líbano. Esta es la situación en Oriente Próximo. En un día en el que tenemos que hablar también en la Unión Europea de von der Leyen, que va a seguir al frente de la Comisión Europea tras la votación celebrada ayer en el Europarlamento con 401 votos a favor, entre ellos los representantes de Partido Popular, Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco. Le negaron su apoyo Vox, Sumar, Podemos, se acabó la fiesta, Esquerra, BNG, Bildu, Compromís y los Comunes. La política alemana revalida su cargo con el apoyo de la socialdemocracia, también de los liberales y parte de los verdes, y ha anunciado además varias medidas, entre ellas la creación de una comisión de vivienda. Habrá nuevos comisarios de vivienda, también de defensa mediterráneo y otro de pesca y océanos. Prometió un plan europeo de vivienda asequible para paliar una crisis inmobiliaria que afecta a personas de todas las edades y familias de todos los tamaños. 7:55. Buscamos también en esta mañana los titulares más destacados, las noticias que hoy recoge la prensa del día.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
7:56. La Voz de Galicia destaca que el sector pesquero gallego crece, pero ya genera más puestos de trabajo en tierra. Galicia sigue siendo el gran centro del negocio de la pesca y la conserva. También destaca que las familias pagarán desde abril una tasa por la gestión de residuos, que los primeros refugiados de Mali se instalarán en el Monte de Gozo la próxima semana y que Riazor será la sede, una de las sedes del Mundial de 2030. Además, en primera, Xavier Deive, a Cultura Galega perdió actor, fallecido os 54 años. En el resto de la prensa vemos muchas imágenes de Donald Trump en El País, Donald Trump y su mujer en la Convención Republicana de Milwaukee. Estas palabras del candidato republicano: llama a la unidad tras aceptar su candidatura. Quiero ser presidente de todo Estados Unidos, no de la mitad. También dice que en el cierre de esta convención, que salpicó con sus bulos y hipérboles habituales, contó cómo vivió el atentado del pasado sábado. Cuenta también este diario que Meloni elige seguir con la ultraderecha al otro lado del cordón sanitario. La primera ministra italiana mantuvo hasta el final la duda de si apoyaría a von der Leyen. Su plan es colaborar de forma puntual con la Comisión. También destaca que España será el segundo país europeo donde más subirá la vivienda este año. En el mundo, Trump inflama al Partido Republicano en su discurso más emocional, el primero desde el atentado. Biden, cuenta también este diario, comienza a aceptar que quizás tenga que abandonar la carrera presidencial. Y en tribunales, la universidad se negó a aprobar la memoria de la cátedra de Begoña Gómez en una tensa reunión. Y también cuenta que Gómez se comprometió con el IE a no usar contactos familiares en su beneficio. ABC, Begoña Gómez pidió a la Complutense hace 3 semanas renovar uno de sus másteres. La universidad mantiene en vigor su cátedra extraordinaria y el posgrado de captación de fondos. También los socialistas catalanes confían en investir a ella la primera semana de agosto, y Joe Biden se desmorona mientras los republicanos coronan a Trump. La Vanguardia: la candidatura de Biden se tambalea y podría abandonar este fin de semana. Kamala Harris se sitúa como la candidata viable para relevar a Biden. Y con respecto a la convención del Partido Republicano, Trump instaura en el Partido Republicano su monarquía absoluta por la gracia de Dios. Asegura en la clausura de la convención que en noviembre vamos a ganar pase lo que pase, pues su apoyo es demasiado grande como para que le puedan robar las elecciones. Para él y su mujer, esa fotografía de primera. También cuenta que Óscar Puente se reunió con Skoda para armar la fusión con Talgo y frenar la OPA húngara, y que Begoña Gómez afronta su segundo asalto judicial entre fuertes medidas de seguridad. Además, otro titular: Estados Unidos se beneficia del rearme de Europa ante las limitaciones de la industria comunitaria. Los norteamericanos exportaron a países del viejo continente más de 53.000 millones de dólares el pasado año en material militar y de defensa.
pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Que recordar que o verán non só é tempo de vacacións, tamén é a tempada de alto risco para os incendios forestais, entre todos debemos previlos. Lembra que a colaboración cidadá é especialmente relevante. O teléfono gratuito 085 está a tua disposición para chamarse Detectas Lume. Contas tamén cun teléfono anónimo e gratuito o 900-815-085 para advertir de posibles actividades delituosas incendiarias. Se ves un lume, chama, denuncia, evita que queimen o noso monte. Unha mensaxe da Xunta de Galicia.
Radio Voz, alegría de vivir.